Buenos días, gracias por continuar en el tiempo de la UNED. Foro Político y Sociológico, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, se detiene hoy en un tema eminentemente jurídico, puesto que es protagonista una de las 6 asignaturas de la Facultad de Derecho que forman parte de nuestro plan de estudios. Se trata de instituciones de derecho privado de segundo curso y vamos a intentar saber y entender qué es la responsabilidad civil extracontractual. Tenemos a la profesora Leonsegui Guillot hoy aquí en representación del equipo docente de la asignatura de segundo curso para políticas, como decíamos, instituciones de derecho privado. Buenos días, profesora Leonsegui.
Buenos días.
Y bienvenida. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Foro Político y Sociológico.
Encantada.
¿Podría explicarnos qué es exactamente la responsabilidad extracontractual?
Creo que deberíamos de comenzar exponiendo brevemente en qué consiste la responsabilidad. En un sentido muy amplio, entendemos por responsabilidad la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño causado. Tal responsabilidad genérica tradicionalmente se ha clasificado en contractual y extracontractual o aquiliana. Así denominada porque procede de la Lex Aquilia del siglo III a.C. En esta ley se consagró por primera vez la posibilidad de que el daño inferido a las cosas pertenecientes a un propietario le permitiesen a dicho propietario reclamar una reparación equivalente al valor máximo que aquellas adquiriesen durante los 30 días siguientes. Como vemos, se trata del precedente más remoto de la actual denominada responsabilidad extracontractual, que algunos autores denominan aquiliana en referencia a este precedente de la Lex Aquilia. Surge la responsabilidad extracontractual de un hecho inicial de evidente sentido común y fácil comprensión. Quien ocasiona un daño a una persona o a su patrimonio de forma injustificada debe de responder por ello, aunque hasta entonces no hubiese relación alguna entre ambas personas. Por tanto, la nota característica básica de la responsabilidad extracontractual radica en la producción de un daño que debe de ser objeto de reparación, sin que se requiera la existencia de vínculo obligatorio alguno entre el autor del daño y la víctima del mismo. Nuestro Código Civil consagra este principio fundamental en el artículo 1902, que establece de una manera muy sencilla y fácilmente comprensible que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Evidentemente, en este precepto se establece un sistema de responsabilidad subjetiva, en el que la responsabilidad civil, una vez producido el daño, se hace derivar directamente de la culpa del agente productor del mismo. Frente a este criterio subjetivo, existen otras disposiciones normativas que establecen un sistema de responsabilidad objetiva, en el que el carácter general de la obligación de resarcimiento surge aún sin culpa del agente productor del daño. En suma, distinguimos entre una responsabilidad subjetiva que se funda exclusivamente en la culpa y una responsabilidad objetiva que se produce con independencia de toda culpa. Dentro de la responsabilidad subjetiva hay a su vez que distinguir entre la responsabilidad directa y la indirecta. La responsabilidad directa es aquella que se impone a la persona causante del daño y es siempre una responsabilidad por hechos propios. Yo causo un daño y estoy obligado a reparar o resarcir ese daño. En tanto que la responsabilidad indirecta se produce si se obliga al resarcimiento a una persona que no es agente productor del acto dañoso y es, por tanto, siempre una responsabilidad por hechos ajenos. Es el caso de la responsabilidad que tienen los padres por los daños causados por sus hijos menores de edad que viven en su compañía.
¿En dónde radicarían entonces las diferencias entre estas dos responsabilidades, entre la contractual y la extracontractual?
Pues la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual es la siguiente. La responsabilidad contractual es la dimanante del incumplimiento de un contrato. Los sujetos de dicha responsabilidad son personas que antes de producirse el incumplimiento se encontraban relacionadas entre sí por cualquier tipo de relación contractual. Mientras que la responsabilidad extracontractual responde, por el contrario, a la idea de producción de un daño a otra persona por haber transgredido el deber genérico de abstenerse de un comportamiento lesivo a los demás. En consecuencia, las personas que intervienen en la responsabilidad extracontractual son, en principio, extrañas entre sí y no tienen por qué conocerse ni haberse relacionado anteriormente por ningún motivo.
¿Podemos poner algún ejemplo cotidiano para entenderlo un poquito mejor, profesora?
Sí, por supuesto.
Lonsegui, por ejemplo.
De responsabilidad contractual, sí, y de responsabilidad extracontractual. Nosotras celebramos un contrato de compraventa, por virtud del cual yo me obligo a entregarte un bolso de mano, una cartera de mano, y tú a pagarme por dicha cartera de mano 40 euros. Tenemos un típico contrato de compraventa, ambas estamos de acuerdo en el objeto y en el precio. Si cualquiera de nosotras incumple esta relación contractual, yo me niego a entregarte la cartera o tú me niegas a pagarme el precio, evidentemente habrá incumplimiento de la relación contractual. Y la parte que cumple o que está dispuesta a cumplir podrá exigir a la contraria el cumplimiento. Si dicha parte se niega y no podemos obtener el cumplimiento, tendremos que acudir a lo que se denomina cumplimiento forzoso en forma específica. Y el incumplidor va a responder, o bien cumpliendo en forma específica, o bien abonando la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.
Podríamos decir que ha incurrido en un delito, ¿no?
Ha incurrido en un ilícito civil, porque los ilícitos pueden ser civiles y penales. Los ilícitos civiles no son delitos. Los que son delitos son los ilícitos penales. Son conductas que están tipificadas en el Código Penal como delitos. En tanto que los ilícitos civiles son conductas antijurídicas, prohibidas por la ley, pero que cualquier sujeto puede incurrir en ellas.
Correcto, comprendido.
Hemos eso de responsabilidad contractual.
Responsabilidad contractual.
Ahora vamos a ver un supuesto de responsabilidad extracontractual. Yo tengo en mi casa, en la terraza, unas macetas. Y los soportes que la sujetan, pues bueno, se han deteriorado un poco. Hay como consecuencia de un día ventoso, cae la maceta y el transeúnte que pasa por debajo recibe un golpe en la cabeza y le provoca una brecha de 15 centímetros. Surge, en este caso, la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque se ha producido un hecho dañoso.
Involuntario, pero dañoso, ¿no?
Pero dañoso, efectivamente. Y por el simple hecho de que se haya causado daño a un sujeto, surge la obligación de resarcir a dicho sujeto. Este caso, este ejemplo, es un supuesto de responsabilidad extracontractual objetiva, que hoy en día está adquiriendo una enorme importancia. Habitualmente la responsabilidad extracontractual solía ser subjetiva, porque en dicha responsabilidad se exige que el autor del daño haya realizado una conducta culposa. El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño que ha causado. Esta es la responsabilidad extracontractual subjetiva. Sin embargo, cada vez son más frecuentes los supuestos de responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa, porque realmente yo, que soy la propietaria de la casa, no he tirado la maceta, no he realizado una acción
voluntaria correcto,
y culposa. Pero lo que es evidente es que se ha producido un daño. Y simplemente por el hecho de generarse el daño, surge la obligación de resarcir ese daño.
Muy bien, yo creo que han sido dos ejemplos muy gráficos que nos han ayudado a entender la explicación que ha dado anteriormente. Bien, dado que la responsabilidad extracontractual puede ser directa o indirecta, como nos acaba de especificar, ¿podría comentarnos algún supuesto de responsabilidad por hechos ajenos?
La responsabilidad por hechos ajenos viene recogida en nuestro Código Civil, en concreto en el artículo 1903, y ahí vienen enumerados una serie de supuestos de responsabilidad por hechos ajenos. En primer lugar, la responsabilidad de los padres y tutores por los daños causados por sus hijos o por los menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y vivan en su compañía. En segundo lugar, la responsabilidad de los empresarios respecto de los perjuicios causados por sus dependientes con ocasión de sus funciones. Si bien en este caso los empresarios tienen derecho de repetición contra sus dependientes para que les abonen las cantidades que ellos hubieran satisfecho. Pero el responsable directo es el empresario. También es un supuesto de responsabilidad por hechos ajenos la responsabilidad de los titulares de centros de enseñanza no superior por los daños y perjuicios que cause sus alumnos menores de edad durante el periodo de tiempo en que se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares, extraescolares y complementarias. Esta es una responsabilidad que se llama invigilando. Y por último, la responsabilidad que tiene el Estado cuando obra por medio de agente especial.
¿De qué se trata exactamente este último punto? ¿Cómo
pues mira,
¿cómo lo podemos entender un poco mejor?
El Estado habitualmente actúa mediante personal que es funcionario que realiza determinadas actividades que le han sido encomendadas. Pero en determinados supuestos actúa a través de agentes especiales que no tienen por qué ser funcionarios públicos. En ese caso, cuando actúa mediante agentes especiales, es cuando tiene que responder de los actos dañosos que ocasionen estos agentes.
El Estado, en este caso.
Porque un funcionario público, si como consecuencia de su actividad profesional causa daño a un tercero, él es el responsable, aunque luego subsidiariamente pueda serlo también la administración, pero en principio va a serlo él. En cambio, cuando actúa el Estado mediante agente especial, se invierte las responsabilidades.
Es el Estado en
y
este
entonces
caso,
¿no? En este caso es directamente responsable el Estado.
Bien. ¿Es posible, profesora Leonsegui, que haya varios responsables de un mismo acto ilícito? Y si es así, ¿cómo y cuándo responderán en la reparación de ese daño?
Pues sí,
evidentemente
que es posible. Y con bastante frecuencia. En el supuesto de que haya varios sujetos responsables de un mismo acto ilícito, van a responder solidariamente. Es decir,
todos ellos.
Efectivamente. Todos ellos, de manera que la víctima pueda dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos. Es muy conocida la previsión de solidaridad, a título de ejemplo, que establece la nueva ley de caza en su artículo 33, apartado 5, para el supuesto de que en una partida de caza con armas no resulte factible identificar al autor del daño causado a las personas. En este caso, si como consecuencia de esa partida de caza se infiere un daño, se escapa un tiro, como diríamos.
Sí, y hiera una persona en un brazo, por ejemplo.
Va a ser muy difícil establecer la responsabilidad.
Con lo cual responderían solidariamente todas las personas que han participado.
Iban a responder solidariamente todas las personas que han participado en esa partida de caza. Y el sujeto que ha sufrido el daño podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellas.
Y en cuanto al tiempo para exigir la responsabilidad,
pues esa pregunta es muy importante, porque sabemos que surge la responsabilidad extracontractual, que hay obligación de resarcir el daño que se ha causado, pero hay un tiempo para poder ejercitar esa acción mediante la cual podemos exigir la responsabilidad.
Porque puede prescribir también.
Efectivamente.
Pues vamos a ello.
Porque puede prescribir. La acción para exigir la responsabilidad civil prescribe por el transcurso de un año desde que lo supo el agraviado. No obstante, hay plazos especiales. Este es el plazo general que establece el Código Civil. No obstante, hay plazos especiales regulados por disposiciones civiles específicas. A título de ejemplo, podemos enumerar los siguientes. Así, la Ley de Navegación Aérea reduce ese plazo a 6 meses. En cambio, la Ley de Energía Nuclear, según se trate de daño inmediato o no, lo amplía a 10 o 20 años. En todo caso, sea cual fuere el plazo de prescripción o el general de un año que establece el Código Civil o los especiales establecidos en disposiciones legales específicas, para que comience a correr el plazo fijado por la ley, se requiere que el daño sea real, efectivo y pueda darse por concluido sin nuevas consecuencias dañosas para la víctima. Esto es importantísimo. Y esto plantea la cuestión de que en el caso de daños continuados, y en caso, y en particular, en el de lesiones corporales, pues es difícil que pueda poderse determinar cuándo ha concluido el daño sin nuevas consecuencias dañosas para la víctima. El daño se infiere en el momento en el que, por ejemplo, un peatón es atropellado. Eso está clarísimo. Pero como consecuencia de ese atropello, se pueden producir lesiones corporales que van a producir daños continuados. Una operación en la rodilla, una rehabilitación que en principio parecía que era suficiente 2 meses de rehabilitación, pero que luego se va prolongando en el tiempo y ese sujeto puede estar 5 años con daños continuados como consecuencia
de un accidente momento determinado,
que
¿no?
fue cometido en un momento determinado.
Uh-huh. ¿Y podría suceder, profesora Leonsegui, que un mismo resultado dañoso sea susceptible de considerarse como un supuesto de responsabilidad contractual y extracontractual? Quiero decir, ¿pueden concurrir las dos responsabilidades?
Sin duda. Además, estás planteando el problema de la posibilidad de concurrencia de responsabilidades. Este tema ha originado un profundo debate en la doctrina, pero la generalidad de la doctrina considera que el tema está en dilucidar si la ley por la que se rige el contrato desplaza a todo tipo de responsabilidad está contractual o bien esta se superpone o coexiste con la primera, de manera que el perjudicado pueda accionar una u otro e incluso hacerla subsidiaria. Vamos a pensar en un supuesto práctico.
Sí, porque nos enteramos mejor.
Sí, de concurso de responsabilidad contractual y extracontractual uh-huh. como consecuencia de un mismo acto dañoso. ¿Se va a poder prima la responsabilidad contractual excluyendo a la extracontractual?
O al contrario, ¿no?
Al sí. contrario, sí. O pueden coexistir perfectamente de manera que el perjudicado pueda accionar, es decir, exigir una u otra o hacerlo de manera subsidiaria, es decir, exigir la responsabilidad por vía contractual.
Contractual, sí.
Y si no consigue un resultado satisfactorio,
por vía extracontractual, ¿no?
Exigir uh-huh. la responsabilidad extracontractual. Pensemos, por ejemplo, en la responsabilidad del daño causado por un producto defectuoso. Por ejemplo, un vehículo de motor, cuya rotura produce su vuelco, quedando destruido el vehículo y lesionando a las personas que van en él. Aquí, claramente, se plantea un supuesto de concurso de responsabilidades. Está claro que el dueño del vehículo compró dicho vehículo en un concesionario y está ligado por una relación contractual con dicho concesionario. Pero junto a esta responsabilidad contractual evidente, existe una responsabilidad extracontractual, porque por el simple hecho de que las personas que viajaban en él hayan sufrido lesiones, surge la obligación de indemnizarlas. Por tanto, coexisten las dos responsabilidades. El Tribunal Supremo ha conocido en diversas sentencias supuestos de concurrencia de responsabilidades y siempre, o casi siempre, ha pretendido o reconocer la responsabilidad contractual o la extracontractual. Uh-huh. En una recientísima sentencia de 14 de julio de 2003, precisamente relacionada con un accidente de un vehículo de motor que tenía un defecto de fabricación, entiende que esta responsabilidad debe de calificarse siempre de extracontractual, y lo hace aplicando la ley de protección de consumidores y usuarios. Entonces, en virtud de la aplicación de esta ley, siempre que exista un producto defectuoso y que como consecuencia de ese defecto se produzca un daño en el patrimonio o en las personas o en el patrimonio de las personas, lo va a calificar como de responsabilidad extracontractual. Pero en virtud de la aplicación de esta ley, porque si no, claramente habría que dilucidar si la ley por la que se rige el contrato va a desplazar a la responsabilidad extracontractual.
En cualquier caso, sí que hay una concurrencia de responsabilidades muy clara, ¿no?, en la mayoría de los casos. Bien, parece evidente que la consecuencia fundamental de la responsabilidad civil, atendiéndonos a sus comentarios, consiste en reparar el daño causado. ¿Cómo se lleva a cabo esta reparación?
Pues la reparación puede llevarse a cabo mediante el simple acuerdo de las partes interesadas, Esto es, evidentemente, lo deseado,
lo ideal.
Y en su defecto, deberemos recurrir a la vía judicial. Ya en la vía judicial, la obligación de reparar puede cumplirse o bien en forma específica o in natura, es decir, mediante la reparación o sustitución de la cosa, o puede cumplirse por lo que se denomina tradicionalmente por equivalente, es decir, mediante la indemnización de los daños y perjuicios que se han causado. O puede repararse de ambas maneras conjuntamente, es decir, pedir la reparación específica o in natura y además la reparación pecuniaria. Por otro lado, es necesario precisar que el daño causado puede ser patrimonial o moral, según que se produzca en la esfera patrimonial o lesione los bienes o derechos inmateriales de la persona.
¿Y son resarcibles de la misma forma?
Pues de forma semejante, porque los daños morales, que son aquellos que afectan a la libertad, a la salud, al honor, a la intimidad personal, evidentemente son resarcibles. Sin embargo, tratándose de daños morales, no parece adecuado hablar de reparación, porque evidentemente estos daños morales son inestimables. Si lesionan mi derecho al honor o a mi intimidad personal, es bastante difícil estimar en cuánto valoro yo ni derecho al honor.
Sí, todos hemos oído la tópica frase de este daño es irreparable, un daño moral, ¿no?
Un daño moral es irreparable. Bueno, Es cierto que es difícil de reparar, pero hay que conseguir compensar a la víctima. Por tanto, cuando estamos ante daños morales, se prefiere hablar de compensación más que de reparación.
¿Conocemos alguna sentencia del Tribunal Supremo a este respecto?
Sí, hay una reiteradísima jurisprudencia del Tribunal Supremo en las que reconoce la existencia del daño moral. Pero por ser la primera, vamos a referirnos a una sentencia de comienzos del siglo XX, en concreto del 6 de diciembre de 1912, que es la primera sentencia del Tribunal Supremo en la que se declara la susceptibilidad del daño moral. El caso que se dilucidaba en esta sentencia era el siguiente. Un periódico de Murcia había publicado una noticia falsa consistente en que una joven señorita había huido de la ciudad con un sacerdote, de quien había tenido vergonzosa descendencia, según dice
en la época,
textualmente.
Los periódicos de la época.
El periódico. El padre
de esta joven,
pues demandó al periódico, porque en un sitio, en una población, una capital de provincia pequeña como Murcia, que yo evidentemente era un escándalo y un estigma para su hija. Demandó al periódico y lo hizo basándose en el daño moral que había sufrido su hija. Y obtuvo una indemnización muy elevada, en concreto 150.000 pesetas.
De la época.
Hablando
de 1912.
De 1912, que era una auténtica fortuna. Desde entonces, desde 1912, el Tribunal Supremo ha reconocido de manera reiteradísima la obligación de compensar los daños morales.
Muy bien, bueno, pues ya vamos casi sobre nuestro tiempo, profesora Leonsegui. Yo creo que nos está quedando muy, muy claro la responsabilidad civil extracontractual, también la contractual. Y ya para finalizar, ¿podría comentarnos qué importancia tiene en la actualidad la responsabilidad objetiva o sin culpa?
Desde la revolución industrial, el incremento de las situaciones de riesgo para daños respecto de terceras personas ha producido un correlativo aumento de los supuestos legales de responsabilidad objetiva, es decir, haya habido o no culpa, siempre que se dé el nexo de causalidad entre el riesgo y los daños efectivamente ocasionados. Así, al peatón le bastará acreditar que ha sido atropellado para que el automovilista deba de resarcirle, aunque este último haya cumplido o no las normas de circulación. Por ello, cada vez son más frecuentes los casos de responsabilidad objetiva o sin culpa, lo que obliga al potencial responsable a estar asegurado contra las consecuencias de su actuación. De ahí la extraordinaria difusión de los seguros de responsabilidad civil, unas veces impuestos por la ley. Entre ellos podemos destacar el conocido seguro obligatorio de automóviles, que todos hemos tenido que efectuar, y otras veces son contratados por los grupos colegiales, por ejemplo, médicos, ATS, arquitectos, abogados, ante la proliferación de los casos por responsabilidad por riesgo. Entonces, ante este aumento de los supuestos de responsabilidad por riesgo, se ven en la necesidad de contratar estos seguros de responsabilidad.
Bueno, con la esperanza, con la seguridad de que nos ha quedado clarísimo, como decíamos hoy, el tema de responsabilidad civil extracontractual, la despedimos y le agradecemos su presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias, profesora Leonsegui.
Muchas gracias a vosotros.
En este punto nos despedimos de ustedes y de la profesora Rosadela Leonsegui, que nos ha acompañado para hablar de este tema en nombre del equipo docente de la asignatura de segundo curso para políticas e instituciones de derecho privado. Cerramos este primer trimestre radiofónico. Volveremos a estar con ustedes después de las Navidades, nuestra próxima cita en Foro Político y Sociológico con el nuevo año, el 13 de enero, viernes, aquí en Radio 3, dentro del tiempo de la UNED. Contaremos con el profesor de Teoría de la Política, Jaime Pastor Verdú, para charlar sobre un tema de actualidad. Buen fin de semana y nuestros mejores deseos para estas fiestas y el nuevo año. Suerte y gracias por seguirnos, y ya saben que también tienen la posibilidad de hacerlo a través de internet en la dirección teleuned.com. Adiós.